Esto es Noticias Mundo Real.
A 6 años del aymarazo en Perú, aún existen procesos penales pendientes a dirigentes sociales y una demanda millonaria en el CIADI. Han pasado 6 años del conflicto socioambiental conocido como el aymarazo en Perú, una movilización realizada en el departamento de Puno en 2011 en rechazo al proyecto minero Santa Ana, de propiedad de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation. Se trata de un proyecto de minería a cielo abierto ubicado cerca de la frontera con Bolivia, que pretendía explotar más de 63 millones de onzas de plata por un periodo de 11 años a partir de 2012. La población rechazó el proyecto por el potencial uso y contaminación de las fuentes de agua de la zona, incluyendo el río Desaguadero y el lago Titicaca, que comparten Perú y Bolivia. Como consecuencia de la suspensión del proyecto, existen 18 dirigentes comunales procesados, acusados de los supuestos delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbios y extorsión agravada. Entre ellos se encuentra Francisca Sarmiento, la única dirigente mujer en etapa de proceso. La Fiscalía exige una pena de 18 a 28 años de prisión para los acusados y el pago de 7 millones de soles, más de 2 millones de dólares, por concepto de reparaciones. El juicio penal se encuentra en su etapa final. En una coproducción del Centro para la Democracia, Lenny Olivera Rojas, Sian Kouman y Aldo Orellana López, y de Derechos Humanos y Medio Ambiente, Duma, Puno, entrevistamos al abogado Rodrigo Lauracio Apaza, integrante de Duma, sobre la criminalización de la protesta social en Perú en el contexto del aymarazo. Duma forma parte de la Coordinadora Nacional de Derechos y la Red Muki en Perú.
Con ondas y balas nos quieren botar lejos de nuestras tierras a los campesinos. Entonces, ¿en dónde podremos vivir? Sin embargo, sabemos vivir ahí con vientos heladas y con granizadas.
Con semblantes de indignación y con la voz en alto, un grupo de mujeres aymaras protesta en su idioma nativo en la sede de la Corte Superior de Justicia del departamento de Puno, al sur del Perú. A este lugar llegaron decenas de manifestantes que rechazan una serie de acusaciones penales en contra de sus dirigentes.
Nunca hemos robado, ni hemos matado a personas, ni hemos mentido, ni somos flojos, porque con nuestras propias manos trabajamos para comer y beber. Hemos venido para exigir y reclamar, porque cuando hay una protesta nos vemos denunciados y con mentiras.
Es el 13 de marzo de 2016. En esta fecha se dio inicio al juicio en contra de 18 dirigentes comunales que el año 2011 participaron en la movilización socioambiental conocida como el aymarazo, en rechazo al proyecto minero Santa Ana, de propiedad de la corporación canadiense Bear Creek. Como consecuencia, estos dirigentes, entre los cuales se encuentra una mujer de nombre Francisca Sarmiento, enfrentan la posibilidad de ser condenados hasta 28 años de prisión.
Estamos pidiendo que haya justicia por defender nuestros recursos naturales. Nuestros dirigentes están siendo acusados. Quieren condenar para 28 años. Eso no es correcto. Nosotros defendemos nuestros recursos naturales. Ustedes saben perfectamente, las mineras destruyen el medio ambiente.
Ciudades, ahí está delincuentes.
Por ejemplo, en las ciudades, ahí está la delincuencia. Nosotros no somos así. Nos están culpando por robo y saqueo. Solo defendemos nuestros recursos.
El proyecto minero Santa Ana se encuentra ubicado en los distritos de Huacuyani y Quellullo, en la provincia Chucuito del departamento de Puno, muy cerca de la frontera con Bolivia. Se trata de un proyecto de minería a cielo abierto que pretendía explotar más de 63 millones de onzas de plata por un periodo de 11 años a partir del 2012. En esta región, 8 de cada 10 habitantes viven en el área rural y tienen como lengua materna al idioma aymara. La población aquí se dedica principalmente a la agricultura, la actividad ganadera y la pesca artesanal. La minería es algo nuevo para estas comunidades, razón por la cual sienten preocupación por el incremento de las concesiones mineras, tanto en la provincia Chucuito como en el departamento de Puno, el segundo con más concesiones mineras en el país. Sin duda, esto pone en serio riesgo la economía de subsistencia de la población local, como lo expresa una señora que vive en la zona.
No es un alto andino, no tenemos ni chacra, no tenemos nada, el único recurso tenemos nuestras alpaquitas y nada más. Con eso nos educamos nuestros hijos, con eso comemos diariamente, día y noche.
Las preocupaciones de las comunidades eran evidentes y las hicieron públicas en su momento. El proyecto minero contemplaba la posibilidad de extraer aguas subterráneas y aguas superficiales de los manantiales de la zona, reduciendo su disponibilidad para las poblaciones locales. El proyecto también podía contaminar varios ríos importantes, incluyendo el río binacional Desaguadero, que se conecta con el lago Titicaca y que comparten Perú y Bolivia.
Reclamamos que el agua no sea contaminada, ya que existen muchos manantiales que podrían ser contaminados. Por tanto, mis hijos y mis sobrinos tomando esa agua podrían quedar inválidos, incluso podrían morir. Nosotras, como madres y abuelas, queremos dejar todo sano para nuestras generaciones. Ahora vamos a decir claro que la mina Santana quería iniciar en la zona donde existen ríos. El río Callacami recorre la zona y podría contaminarse hasta llegar al pueblo de Desaguadero, donde está el lago Titicaca. Se podría contaminar toda la zona acuática, afectando a toda la región, incluso a Bolivia.
Las organizaciones también denunciaron la superposición del proyecto con la zona Aymara Lupaca, protegida por su diversidad y valor cultural. Además, se estaba violando una disposición constitucional que prohíbe la autorización de operaciones mineras de empresas extranjeras en zonas de frontera, en este caso en la frontera con Bolivia. Todas estas causas, sumadas a la poca transparencia y a la falta de consulta con las comunidades, crearon un ambiente generalizado de rechazo al proyecto minero en toda la región. Según Rodrigo Lauracio, abogado de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente, ubicada en la ciudad de Puno, desde el principio el proyecto minero tuvo varios cuestionamientos.
Hubieron muchas observaciones de parte de la población aymara. Debemos mencionar que este proyecto minero se asienta en territorio de comunidades campesinas aymaras, es decir, pueblos indígenas aymaras, ¿no? Entonces tuvieron muchas observaciones que tenían que ver con la afectación al territorio y sobre todo con la afectación al agua. La vertiente que discurre en este distrito de Huacuyani traspasa incluso al país de Bolivia. Entonces las personas tenían preocupación sobre cómo afectaría tanto las aguas superficiales y subterráneas que son utilizadas para la actividad agrícola y ganadera en la zona. Muchas de estas observaciones no fueron absueltas por la empresa minera en ese momento, es decir, por Bicric, y como consecuencia se produjo muchas dudas y suspicacias en las personas, lo cual acarreó que muchas comunidades se opongan al proyecto minero.
Haciendo caso omiso a todas las observaciones, el año 2007 el gobierno aprobó el Decreto Supremo 083-2007 que declaraba al proyecto minero Santa Ana como necesidad pública y autorizaba sus operaciones en la zona. Al año siguiente, en un proceso poco transparente, Bicric, que se encontraba en la zona desde hace varios años atrás, obtuvo oficialmente los derechos de la mina. Después de ser ignorados en reiteradas ocasiones por la empresa y el gobierno, las comunidades comenzaron a movilizarse exigiendo la derogación del decreto 083 y la anulación de todas las concesiones mineras en el departamento de Puno. También exigían que se respete el derecho a la consulta previa, libre e informada, contemplada en las leyes peruanas y en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificada por Perú. Entre marzo y junio de 2011 se produjeron bloqueos de caminos y protestas masivas, tanto en el campo como en la ciudad de Puno, que derivaron en detenciones, heridos y muerte de manifestantes. Finalmente, el 24 de junio del mismo año, el gobierno derogó el decreto que declaraba como necesidad pública al proyecto minero Santa Ana y el conflicto ingresó en una etapa de tensa calma.
Por defender nuestros recursos naturales, ahora aquí está acusando. ¿A qué quiere decir con eso? Con ese nos está amenazando, pero no nos vamos a rendir. El Estado nos quiere que nos lleve a nosotros todo ahorita que estamos acá presentes. Toditos.
Las consecuencias de la anulación del decreto y la suspensión del proyecto minero fueron muy graves y se dieron en el plano nacional e internacional. En agosto de 2014, Bicric inició una demanda en contra del Estado peruano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones, el CIADI, que forma parte del Banco Mundial. amparada en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú, la empresa exige una compensación de 1.200 millones de dólares por la suspensión de su proyecto. Otra de las consecuencias, sin duda la más grave, fue el proceso penal iniciado en tribunales locales en contra de 18 dirigentes que son acusados de los supuestos delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbio y extorsión agravada. La fiscalía exige una pena de entre 18 y 28 años de prisión y el pago de 7 millones de soles, equivalentes a más de 2 millones de dólares, por concepto de reparaciones. Para Rodrigo Lauracio, estos procesos no son casuales y son parte de las formas de criminalización de la protesta que existe en Perú.
Todas las protestas sociales que se realizan, sobre todo aquellas que tienen participación de pueblos indígenas, sean campesinas o nativas en nuestro país, siempre devienen en procesos de investigación, en procesos penales, a lo que nosotros le llamamos la criminalización de la protesta legal. Es decir, aquello que es legal a través de un proceso penal es convertido en ilegal, es criminalizado, ¿no? Entonces, como consecuencia de esta protesta social denominada Aymarazo, se le apertura una investigación, en principio, a 100 dirigentes de la protesta social llamada Aymarazo. En esta investigación preliminar se les imputa 4 delitos a los representantes de las organizaciones. Es decir, en esta los representantes eran, en su inicio, algunas autoridades originarias. En este caso son tenientes gobernadores o presidentes de comunidades campesinas y en otros casos líderes que conformaron un frente de defensa que representaron, ¿no? Entonces, a estos se los imputa 4 delitos en un principio. Estos delitos eran el delito de extorsión agravada. La extorsión agravada implicaba que la protesta social del Aymarazo se organizó como una organización criminal para extorsionar al Estado. El Frente de Defensa era una organización criminal que nació con una finalidad ilícita. No era una organización social que exigía un derecho para el Estado, sino una organización criminal, como podría ser una organización que nace para extorsionar a un empresario, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la teoría según el Ministerio Público que inicia esta investigación? Y es que esta extorsión estaba orientada a obtener la derogatoria del Decreto Supremo 083. Ese es el motivo de extorsión. El otro delito que se les imputa es el entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos. Es decir, no permitir que las instituciones públicas como entidades, la SUNAT, el Banco de la Nación, entre otras, no funcionen normalmente, ¿no? Entonces ese fue el segundo delito. El tercero fue los disturbios, es decir, los bloqueos de las vías públicas, entre otros. Y el cuarto, el normal desarrollo de los comicios electorales. En junio del 2011 se iba a desarrollar la segunda vuelta de elecciones presidenciales en nuestro país. Entonces, esta protesta, como ya había durado bastante tiempo, existía el riesgo de que se suspendiera las votaciones en la región de Puno. Entonces, se fue. El cuarto delito fue archivado, no se continuó con la imputación del cuarto delito, solo los 3 primeros, ¿no?
En opinión de Rodrigo Lauracio, los tipos penales que utilizan los tribunales en Perú tildan de criminales a las organizaciones sociales y a las protestas. Todo esto forma parte de una política estatal compuesta por al menos 4 elementos que son el diseño de políticas que posibilitan la criminalización, las campañas de desprestigio, la declaración de estado de emergencia y la represión en las zonas de conflicto y los procesos penales.
La teoría de la fiscalía, y como se repite en otros casos, es que las organizaciones que representan a la sociedad civil o a comunidades campesinas en protestas sociales son organizaciones criminales. Y esto obedece no solo a una teoría del caso de la fiscalía, sino que también viene de una política de criminalización de la protesta social, desde nuestro análisis, ¿no? Tiene un primer paso, el cual es el diseño de políticas normativas que modifican nuestro sistema jurídico para viabilizar proyectos mineros y para tipificar nuevos delitos en contra de las personas que participan en protestas sociales. Es decir, se han modificado el Código Penal, se ha modificado, por ejemplo, el Código Civil, entre otras cosas, ¿no? Eso obedece. La segunda herramienta que se utiliza es la campaña de desprestigio que se hace contra los que participan en protestas sociales, haciendo uso de medios de comunicación radiales, televisivos y virtuales, creando campañas en las que asocian o nos asocian como terroristas, antimineros, terroristas medioambientales, personas que estamos opuestas al desarrollo de nuestro país. Entonces, es toda una campaña que nos estigmatiza, ¿no?, como defensores de derechos humanos o como pueblos originarios que defendemos nuestros derechos como pueblos indígenas, ¿no? La tercera tiene que ver en la forma como interviene el Estado en los procesos de conflictos sociales. El primer mecanismo utilizado es la declaratoria de estados de emergencia. Usualmente ese es el mecanismo inmediato que utiliza el Estado cuando ya está ante una protesta social, ¿no? En estos escenarios de declaratorios de emergencia, lo que se produce en nuestro país es asesinato de personas. Para el Estado, para la versión o para la postura desde el Estado, no son asesinatos, pero para nuestra postura sí son asesinatos, porque se matan a personas y hay conflictos sociales. No solo ha pasado en el año 2011 acá en Puno, en el aeropuerto Incaman-Cocapac, sino también se ha venido produciendo en estos últimos años en el caso Las Bambas, en Espinar, en Cajamarca, en distintos lugares. Se mata, se asesina literalmente, ¿no? Y se infringen daños físicos y psicológicos a las personas. En algunos casos incluso hay casos de tortura. Entonces, lo cual en este estado de emergencia implica lesiones a derechos fundamentales como a la vida y a la integridad física y psicológica, ¿no? Entonces, estas declaratorias de emergencia no son el mecanismo idóneo para lidiar con los conflictos socioambientales. Y finalmente, la cuarta etapa de cómo se intervienen estos conflictos sociales viene a ser ya básicamente el proceso de investigación penal, ¿no? Hasta ahora no tenemos todavía un sentenciado por conflictos sociales. En el caso Bagua estuvieron a punto, pero gracias a una defensa idónea se pudo eximir de responsabilidad a los imputados. Esperamos que en el caso, por ejemplo, Aymarazo suceda y se tome este criterio de parte de los jueces, ¿no?, para no sentenciar, porque lo que creemos es que la protesta social sí es un derecho constitucional. Si bien en nuestra Constitución no está reconocida explícitamente, sí está implícitamente reconocida, porque encuentra sus fundamentos en el derecho a la opinión y en el derecho a la reunión, ¿no?, que están reconocidos. Entonces, creemos que este proceso de criminalización que tiene sus inicios desde las políticas y se concreta en acciones penales no son proporcionales para juzgar un derecho fundamental que es el derecho a la protesta social.
El juicio penal a los 18 dirigentes acusados de supuestos delitos cometidos durante el Aymarazo se encuentra en su etapa final. Pese a que este tipo de procesos busca intimidar e inhibir la realización de más protestas sociales, la población continúa saliendo a las calles. Con gritos de "Si no hay solución, Aymarazo otra vez, Mina no, agua sí", este 19 de junio se produjo una nueva protesta en las calles de Puno en rechazo a la minería y al enjuiciamiento de dirigentes. Mientras esto ocurre en el escenario local, un tribunal privado del CIADI en los Estados Unidos dirime la demanda de Bear Creek en contra del Perú. Si el fallo le es favorable, el Estado tendrá que pagar a la empresa la suma de $1,200 millones, un monto equivalente al presupuesto nacional anual de todos los programas sociales en el país. Pese a esta demanda, la empresa continúa en la región, impulsando otros proyectos, como el proyecto minero Corani, ubicado también en el departamento de Puno. Esta es la realidad a la que se enfrentan las comunidades que rechazan los proyectos mineros en Perú. la agresiva política prominera reinante en el país ha producido una gran cantidad de conflictos socioambientales, el despojo de tierras, desplazamiento de poblaciones y la violación de derechos humanos y colectivos. Esta política es impulsada por las corporaciones transnacionales, que son las que se benefician en última instancia de la extracción de recursos y de la transgresión de los derechos de las comunidades que luchan por defender sus territorios en el Perú.
Esto fue Noticias Mundo Real.